Bienvenidos, damas y caballeros, a otra edición de A Golpe Limpio by Wrestling Empire. Y esta edición tenemos la casa llena. Tenemos lo que yo autodenominé como el debate más grande en la historia de la lucha libre boricua. Porque no somos dos, no somos tres, no somos cuatro. Somos ocho o nueve personas aquí adentro. No me hagan contar porque la cuarentena hizo que me volviera bruto con las matemáticas. Así que lo importante es que vemos tanta gente aquí que definitivamente este va a ser el debate más grande en la historia de la lucha libre boricua. Este que le habla, como siempre, José Montesino, acompañado por Avi Maldonado, y en esta ocasión voy a ir a tratar de presentarlos a todos poco a poco. De Job Squad Podcast tenemos a Jesús Montañez. Saludos, papá, ¿cómo estás?
O sea, todo bien, ¿y tú? Saluda a todos los muchachos ahí, a ti, a Avi, y el reguero de gente que está por ahí.
Tenemos también a lo que la gente lo de no, ¿verdad? La gente le ha cogido un aprecio bien grande a su contenido en YouTube, al señor Carlos Toro. ¿Cómo está?
Estamos bien, gracias a ustedes por la invitación, y saludos a todos los que están aquí, que todos creamos contenido a nuestra manera, así que sobreviviendo la cuarentena, y qué buena esta iniciativa de que estemos todos juntos para debatir un poco.
Eso es así. Tenemos de parte debates de Vibranio, siempre se me traba el nombre.
¡Dilo bien!
El señor Luismi, ¿cómo está, papá?
Todo tranquilo, todo tranquilo. Me he ocupado, pero siempre hay tiempo para ti, papi.
Tenemos a los muchachos de Impacto Estelar, Manuel Figueroa y Avi Morales. ¿Cómo están, muchachos?
Yo creo que me escucho actualmente, correctamente.
Escuchas de show, te escuchas mejor que todos nosotros.
Ya, jayo, mano.
Mejor equipo. No, un saludo a los muchachos. Un saludo a todos aquí ya con Avi. No nos vemos desde las canchas, Avi, así que aquí en el debate podemos conversar.
Aquí vamos a desquitarnos un rato aquí.
Bueno, yo quiero arrancar con una pregunta fuerte, porque esto es un debate fuerte, no quiero paños tibios, y quiero, claro, que todos se sientan en la plena confianza de decir lo que les dé la gana. ¿Por qué? Porque el escogido fue, y hablé con Avi y le dije, yo quiero que el escogido sean de los muchachos que no son prensa, pero sí son media. ¿Por qué? Porque no sienten ninguna presión de decir o no decir, con el miedo a cortarse las patas con cualquier X o Y compañía. So, obviamente eso, uh-huh, eso les da a ustedes cierto tipo de libertad de decir lo que tengan que decir. Habiendo dicho esto, la primera pregunta para arrancar con este debate: ¿qué opinan cuando se dice por ahí que la lucha libre en Puerto Rico está muerta? ¿Ustedes creen que está muerta, sí o no?
Bueno, supongo que el turno del debate lo tengo yo. Yo no considero que...
No, te estamos viendo, te escucha nada más, no te vemos.
Ah, déjame ver si me ve ahora. Bueno, arreglo eso ahora y déjame contestarte en lo que te contesto ahora. Mira, yo no creo que esté muerta, sí creo que realmente está bastante herida la imagen y el producto en general. Yo creo que siempre, una vez al año, una vez cada 2 años, tenemos ese destello de que parece que vamos hacia algún lado y alguna situación extra o dentro del negocio lo jode todo. Pero no considero que esté totalmente muerta, pero tiene mucho por hacer.
Luismi, ¿qué tú crees?
Bueno, pues yo creo que realmente la lucha libre, lo que pasa principalmente es que el producto no tiene un miedo a la evolución. Y quizá ahora, cuando se están dando cuenta que realmente necesitan evolucionar o desaparecerán, pues como que los obligó a moverse. Pero estuvimos como un tiempo en un limbo, que la gente entendió que era que murió, pero no es que murió, es que se quedó ahí un safe zone, que como que se quedó estancada, como que no me pienso mover de aquí, nadie me va a hacer mover de aquí, el producto seguirá siendo el mismo. Y pues la gente como que empezó como a apartarse un poco, pero no creo que haya muerto, y menos ahora que como que entendieron el mensaje, y las compañías estamos viendo que entendieron el mensaje, y se están enfocando en lo que se tiene que enfocar, que es la evolución del producto, no quedarnos en el safe zone, ya eso no va.
Avi y Emanuel, ¿qué ustedes creen? Y sé que ustedes han tocado mucho estos temas en ocasiones, así que me interesa ver qué es lo que tienen que decir.
Yo primero, baby.
Yo no diría muerto, yo diría hambriento es lo que está, porque, ¿sabes? Por lo menos una vez al año siempre estamos corriendo con un evento que sobrepasa 1,000 fanáticos. Hemos tenido varios de ellos, ¿sabes?, que llaman atención a nivel internacional, ¿sabes? Lo que fue Ray Jr. en la escuela en San Antonio fue algo que atrapó la atención del mundo, y eso fue más que 2 años y pico atrás. O sea que definitivamente hay interés en la isla. La cosa es que entre lo que han sido los últimos 5 años, no hemos sabido capturar la atención general del fanático. Siempre hay algo que los termina espantando, sea algún escándalo tras bastidores o algún mal manejo de empresa. O sea que definitivamente no está muerta.
Bueno, no está muerta, está bajo suero, como quien dice. Porque numéricamente jamás va a regresar a los tiempos que era en la época dorada. Tampoco va a ser números como en los 90, mucho menos en los 2000, que se recuperó un poco. So, ahora mismo está básicamente sobreviviendo de algunos remantes del pasado, porque quedan veteranos por ahí, y algunas estrellas nuevas, pero sigue estancada, que es el punto que está diciendo Avi. Un show al año que pueda llenarte 5,000, 3,000, como mucho, y eso es bien raro en estos días. Y cuando tú ves los promedios, 200, 300 fanáticos, es un modelo que ya no es consistente como el que teníamos previamente. Eso que no está muerta, pero sí está en el nivel más bajo que ha estado en su historia.
Dímelo, Jisoo.
Bueno, yo concuerdo con todos los muchachos. La lucha libre en Puerto Rico no está muerta, pero aquí hay dos cosas. Número uno, la gente, por ejemplo, como yo siempre me enfoco en la historia, que es lo que lleva a la lucha. Y hay muchas historias repetitivas en Puerto Rico, y ya la gente como que es más de lo mismo. A la misma vez están evolucionando y es algo nuevo para la fanaticada de Puerto Rico. Pero entonces la segunda parte, muchas de esas fanaticadas hardcore, como tú, José, como yo, pues están fuera de Puerto Rico, obviamente no pueden asistir a las canchas y eso. O sea, nos tenemos que limitar a verlo en las redes sociales o verlo en televisión.
Avi, dímelo. Estás ahí calladito, zumba.
Está desaparecido, parece.
Sí, está. Me muteó, yo no sé qué pasó. Bueno, él no aparece, yo voy a arrancar. Yo siento, ¿verdad?, que la lucha libre en Puerto Rico, estoy de acuerdo con todos ustedes, tiene como 1 o 2 shows al año, quizás 3 como mucho, que pegan a dar como muestras de vida. Y tú crees, te hace creer. Entonces, de la noche a la mañana es como cuando tú entras en una relación después de que te hayan roto el corazón. Porque entras a una relación pensando que va a ser distinto, pero tienes miedo a que te lastimen de nuevo. Entonces vas a las canchas, te enamoras, y después cuando ves y llega el otro mes o el otro año, porque diciembre ha sido un año catastrófico y especial, emotivo para la lucha libre boricua, por los últimos 3, 4, 5, 6 años, después de eso, de la noche a la mañana, te rompen el corazón y ya, se acabó. Estos momentos ahora son bien emotivos. ¿Por qué? Porque estamos viendo lo que está sucediendo con la IWA y con la WC y todo eso, y pues puede dar un hincapié a que se haga algo nuevo, a que se haga algo distinto, pero creo que es prematuro para decir qué va a suceder, y más con lo del corona. Cuando estaba hablando contigo, Avi, tocamos el tema de qué sucede, de por qué en Puerto Rico el media, ¿verdad?, todos nosotros, es bien diferente a lo que es en Estados Unidos. En Estados Unidos existen páginas como What Culture, Cultaholic, etcétera, etcétera, que tienen un contenido muy diferente a lo que es una prensa que va allá a los shows y le hace entrevistas a los luchadores, como el como Chris Van ¿qué es? ¿Cómo que se llama él?
Chris Van Fleet.
Van Fleet. Lo que ya le iba a dar el apellido de Van Vliet, que el de Toronto Raptor. Así meto la pata ahí. La cosa es que el contenido es bien distinto de uno y de otro, pero al final del día tiene la aceptación de todo Estados Unidos de sus formas diferentes. ¿Por qué ustedes creen que en Puerto Rico, si un medio, ¿verdad?, un media, no es como, por poner un ejemplo, como contralona, automáticamente como que es echado a un lado, o es criticado, o es señalado, a base de que ustedes creen, y porque en Puerto Rico el social media no puede ser como en Estados Unidos.
Diablo, yo lo veo, nosotros somos tan cercanos uno al otro, ¿sabes? Porque uno mira un perfil de Facebook y muy probablemente vamos a tener como 30 amigos que son luchadores, que están dentro de la industria, hasta varios gerentes. Y dado a eso, yo creo que es tan cercana la conexión que tienes tú o yo con lo que es la gerencia de CWA o WWL, que causa que cuando tú escribes algo, reciba el feedback inmediatamente y bien directo. Si tú escribes un artículo que pues estas personas quieren darte la oposición, saben exactamente dónde contactarte, mano. Como que coger un teléfono y llamarte públicamente. Y pues eso lo vemos bien regularmente. O sea, si hay algo en lo que no están de acuerdo, te lo van a hacer sentir inmediatamente. Si están de acuerdo, también te lo hacen sentir inmediatamente. En Estados Unidos tú no ves eso. O sea, tú no vas a ver una WWE yendo tras un cultaholic por unos videos que ellos suben a YouTube o por otras páginas, ¿sabes? Yo he estado viendo durante la cuarentena OSW Review, una excelente serie de videos. Y en realidad, ¿sabes? Hay mucho contenido de WWE ahí. Ellos reciben el permiso de WWE, pero WWE no está encima de ellos. Uh-huh. ¿Sabes? Como que hay una distancia que los permite ser mucho más libres, que no existe entre nosotros aquí en Puerto Rico, que somos tan cercanos uno al otro.
Mira, yo voy a darles el contexto histórico, el contraste. En las primeras páginas sucias, los primeros dirt sheets que aparecieron en Estados Unidos fueron en los 80, la década de oro. Bill Watts, que era el que estaba a cargo de Mid-South Wrestling, que es probablemente uno de los más old school, llamaba a Dave Meltzer para hablarle sobre talento, cosas relacionadas, era más amigable a algunos luchadores al término de que alguien escribiera noticias y todas estas cosas en los 80 en Estados Unidos. Los 90 lo mismo pasó y se fue proliferando. En Puerto Rico eso no es el caso. En Puerto Rico, y si no me equivoco, las primeras páginas vienen con y algunas revistas cuando la IWA, la WWC, en esos primeros años del 2000, viene entonces un poquito más de comentarios, los foros, los famosos foros que todos los luchadores y personas se metían a discutir. Es algo tan reciente que las compañías no han sabido cómo ajustarse. En Estados Unidos, ya están acostumbrados, ¿sabes? No va a cambiar el negocio. Estados Unidos ha reconocido que porque esta persona dijo algo de esto, no me va a afectar el negocio en ese sentido. Tal vez delata tal vez cómo va tu negocio, pero no va a ser como que, ay, porque fulanito lo dijo, ahora no lo voy a hacer, o debemos de criticarlo, porque ya se han dado cuenta que simplemente hay unas barreras que no importan. O sea, que las relaciones entre ellos van más allá, un poquito más antiguo que en Puerto Rico, que es reciente, y no han sabido cómo ajustarse a esa técnica.
Carlos Toro, no, está teniendo problemas con la cámara, pero sigue ahí. Así que
mira, te voy a dar mi opinión, y estoy de acuerdo con Emanuel y con Navy, que dan unos puntos interesantes, pero cuando vamos al punto aquí en Puerto Rico, yo creo que es un poco más en el factor de que vamos a compararlo, WWE y las otras empresas en Estados Unidos no les importa tal vez que la crítica, o sea, esa crítica que están dando en los dirt sheets, y hay 50 estados, no hay esa conexión tan cercana. Aquí en Puerto Rico todavía no solo el factor de que tú puedas tener gerenciales, luchadores, gente que edita, que sube el contenido a las redes de estas diferentes compañías, sino que el factor de que yo creo que la industria en Puerto Rico tampoco ha sabido decir, ¿sabes qué? Si ellos lo están criticando, déjenlo hacerlo. Siempre creo que ha pasado, y creo que Impacto Estelar es probablemente uno de los que más recibe, yo recibo mucho, en el factor de que vienen y te dicen, me gustó esto, pero no me gustó esto, o te equivocaste en esto, o esta opinión no es así. Yo creo que el factor es no, en Puerto Rico, el negocio no ha evolucionado lo suficiente para saber entender que no todos ese acceso de ir a entrevistar o estar backstage, y simplemente tenemos los medios para poder hablar y dar nuestra opinión de diferente manera, y el negocio no ha sabido aquí en Puerto Rico aceptar eso.
Claro.
Luismi.
Bueno, pues mi opinión, siempre sabes que hemos hablado de este tema un millón de veces, y Genuinamente creo que el problema grande aquí es que las empresas entienden que nosotros debemos trabajar para ellas y por el bien de ellas. Cuando realmente nosotros como medio, en mi opinión, trabajamos por el bien de la industria, no de empresas. Esto no es como que nosotros vamos a hacer el trabajo y tenemos que hacerlo según un acuerdo, o sea, como para que ellos estén contentos todos. Y eso es lo que pasa, que la mayoría se van por ese viaje de que no, no podemos hacer esto porque nos vamos a cortar las patas. No podemos hacer esto porque nos vamos a cortar las patas. Entonces ahí se afecta el verdadero periodismo, porque realmente te estás limitando. Y al limitarte, pues te estás asociando con una u otra compañía. ¿Me entiendes? Y, por ejemplo, o sea, estuvo en un momento colaborando con CWA, pero no dejó de ser objetivo con las demás empresas y con la misma CWA. Esa libertad se necesita, no sé, como que la página y la empresa todavía no han podido cacharle que nosotros no somos parte de este equipo. Nosotros tenemos nuestro propio negocio. Y cuando ellos entiendan eso y nos den el valor, que bueno, en el caso de ustedes que cubren lucha libre local, full, pues entonces pues ahí va a haber un cambio. Pero mientras ellos sigan creyendo que nosotros somos trabajadores de ellos, que debemos de hacerlo todo por el bien de ellos, pues va a seguir este problema, porque siempre va a haber problemas. Nadie va a poder decir nada negativo, todo tiene que ser positivo. Entonces vamos a vivir en una nube que no existe, porque realmente no todo está bien. De hecho, casi nada está bien. Y pues nada, eso es lo que yo creo que pasa con esto.
Isu.
Mano, Luismi me robó las palabras. Y así mismo me siento yo. Siento que esté esa barrera, e inclusive yo he tenido, no voy a decir nombre, ¿verdad? Pero para hacer la entrevista y eso, pues, tengo que hablar con fulano, sultano, de qué vamos a hablar y qué sé yo. O sea, esas compañías quieren que trabajemos para ellos y que todo sea positivo y, ¿sabes? A la misma vez tienen que aprender que con la crítica puede ayudarla a mejorar como empresa. Y por eso es que yo siento que el media de allá de Estados Unidos nunca va a ser igual al de acá de Puerto Rico.
Avi.
Bueno, le tengo una preguntita. Yo diría que un poquito caliente.
Oye, pero yo no he dicho mi opinión todavía.
Ah, pues tira.
No, para que zumbaras tu opinión del tema. No, si es que bueno, tienes alguna, está clean.
Yo tuve que salir un momentito.
Ah, bueno. Pues para seguir el tema, es que en verdad tengo algo que decir que va de la mano con todo lo que los muchachos han dicho. Mucha gente no sabe. Y creo que lo hablé con Avi cuando tuvimos la entrevista. Para el 2016-2015, cuando nosotros empezamos como página, el norte no era el mismo. Y nosotros éramos más profanáticos que proluchadores. Y lo que nosotros le dábamos a la gente, a la gente le encantaba. ¿Por qué? Porque hacíamos comedia, hacíamos crítica y la gente estaba bien envuelta. Pero llegó un punto en que lo que estábamos haciendo nos estaba costando adentro del negocio y a la gente no le gustaba. ¿Por qué? Porque nosotros veníamos y en una promo a aniversario 40 y pico, venía mi compañero y yo y imitábamos a Eddie y a Orlandito y hacíamos comedia y yo acababa el análisis dándole una pescosa a él, cuestión de crear esa división de que tú estás, o sea, de que tu opinión es tu opinión, la mía es la mía, y la gente se va a ir con tu opinión o con la mía, y todas esas cosas. Al final del día tuvimos que parar ese contenido. ¿Por qué? Porque a los luchadores les estaba molestando, sentían que eran una falta de respeto, y ellos están en todo su deber de sentirse así, porque pues quizás ellos sienten que nosotros estamos caifaneando y faltándoles el respeto, pero... ahí vamos a lo que todos ustedes han dicho. Hay que entender que no todo el mundo va a hacer lo mismo. Y tener esa imagen de que hay que crear un template para páginas y hay que hacer lo que tú digas, está mal. Pero volvemos. Eso sucede también por la inestabilidad de la lucha libre boricua. Porque en Estados Unidos, Cultaholic puede venir y hacer un video y decir que lo que está haciendo NXT o WWE o AEW está mal. Y puede que le afecte que 1%, 2% de los viewers. Acá no, acá ellos sienten que como la lucha libre está tan frágil, lo que tú escribas puede ser al final del día un pro o un contra para un evento.
Lo cual, voy a traer algo diciendo que ahora le dice eso, José. Voy a dar un ejemplo. Todos aquí saben que es White Wolf Wrestling, que es en España. España no tenía lucha, España apenas tenía lucha libre. viene esta compañía pequeña, que aquí viene A-Kid, que creo que está ahora en NXT UK, vienen un par de luchadores, y es una compañía pequeña, sus shows son gratis. La página Solo Wrestling, que es la página más grande de lucha en España, los criticó ampliamente. Es una compañía que ha tenido como luchas principales Ricochet contra A-Kid, Zack Sabre Jr. contra A-Kid, ha traído a todo Reino Unido, está evolucionando. ¿Y tú crees que esa compañía fue directa donde Solo Wrestling, la página, a criticarlo porque iban a perder fanáticos? No, aceptaron la crítica, la compañía sigue estando arriba, incluso lograron ahora cobrar por su show y están vendiendo. Hicieron los reajustes porque la compañía le dijo que estaba un poquito monótono lo que estaban haciendo, que era tener un luchador y traer un extranjero y ya, eso era el evento. Aquí eso no se puede hacer, porque aquí entonces ya es para el detrimento de la escena. Pero eso es para que vean un poquito el contraste que tenemos aquí.
Ahora sí, Abby, zumba.
Ahora vamos. ¿Ustedes creen que la situación que nosotros, o por decirlo así, estas páginas clandestinas, pues son páginas clandestinas, son las culpables de que a veces nos cierren las puertas a algunas páginas que tratan de llevar algo más serio?
¿Páginas clandestinas te refieres a las páginas de páginas que salen por ahí a lo loco, que no tienen dirección, que están a switches?
Exacto. ¿De fanáticos?
Bueno, todos somos fanáticos, pero la cosa es que hay que... Como le dije yo a Ivy, lo dije 500 veces, la línea es bien finita. La línea es bien finita. Cuando tú te metes, la línea es súper finita. Y si tú vienes y pisas en falso... Bueno, muchachos, hablen, que yo soy el último que hablo.
Oye, hablando de esa línea finita, ¿ustedes piensan que la bestia de Guayanilla recibió el memo sobre las parodias? Yo creo que no. Alguien tiene que decírselo. No pueden hacer parodias de luchadores porque se van a molestar. Y yo creo que nadie se lo ha dicho. Alguien que se lo diga, por favor.
Bueno, pero está, ¿no está participando para el campeonato?
Yo no sé, pero la última vez que lo vi estaba por un matorral allá en Guayanilla. Alguien tiene que enviarle la carta por correo, una paloma o algo que le dé el memo. No puede hacer parodia, los luchadores se van a molestar. O sea, porque hay que seguir el ejemplo de Wrestling Empire. No se puede, punto.
No se puede, papá.
Pero para contestar la pregunta, el problema es, pues, esta línea que, tras que es invisible, es increíblemente borrosa. Porque tú puedes tener una página como Wrestling Empire, que tiene un podcast, el Job Squad Podcast, un montón de páginas que tienen este contenido especial. Y después tienen otras páginas que como que simplemente copian algo que ven en, por ejemplo, Spotlight, 434, y ya, son páginas de lucha libre oficialmente. ¿Quién está monitoreando eso? Nadie. Nadie, ¿no? O sea, no hay un sheriff patrulleando Facebook diciéndole, no, tú no puedes, tú no calificas como página de lucha libre, vete, no existe.
¿Sabes cuál es el chiste de eso?
Dime.
Que cada vez que viene un evento grande, y quizá no un evento grande necesariamente, pero...
Nostálgico.
Muchas veces, esa misma gente que abrieron la página hace como 3 días atrás, se encabronan con las compañías si no los dejan entrar. Entonces, no solamente se encabronan con las compañías, se encabronan contigo. No me gusta tu página. Ni Contralona, ni aquella. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente no me dejaron entrar al evento y ellos sí. O sea, ¿qué tú tienes aquí? Un ratoncito dando vuelta en una malla, caballo. O sea, esto no se da de... Esto no es como coger solo a la perra, esto toma tiempo. Y ellos se creen que abrí la página ayer y ya voy para el evento el mes que viene a tirar fotos. Y de gratis.
Fíjate, la proliferación de las páginas fue cuando surgió el fenómeno de WWE en sus inicios. Ahí fue donde apareció hasta el niño la perra.
Sí, había hasta, todo el mundo hasta se aferró a eso apenadamente.
Pesetita Wrestling, el Indio Cataño Wrestling.
De Milagro, el Indio Cataño no hizo una página de lucha.
Bueno, Luismi, cuéntame.
A mí me da igual quién apaga páginas, y a mí me da igual. aquí la mayoría probablemente sabe, llevo años en esto y no me ven en problemas, ya para mí importa lo que hacen los demás real. pero yo soy demasiado exagerado, hay gente que no le importa, yo sé que a ustedes quizás no le importa lo que pasa, si la gente en ustedes. pero yo me voy al otro nivel, que es como que realmente no me importa, yo te lo voy acá. Pero yo creo que es bueno también en el caso de que sigan haciendo páginas, porque por lo menos este grupo que está aquí puede demostrar de qué estamos hechos. Entonces la gente, a través de nuestro contenido, puede diferenciar, decir lo que, ¿verdad? El mismo público se va a dar cuenta de quién la quiere y quién no, ¿entiendes? Nosotros lo que tenemos que hacer es seguir metiéndole y probando por qué estamos, ¿verdad? Por qué hemos logrado el éxito que hemos logrado, ¿entiendes? Yo en mi caso a mí no se me ha hecho fácil nada, a pesar de ser el más divulgador. Y que mucha gente lo sabe, mucha gente lo sabe. Y como quiera, se me ha hecho cuesta arriba porque yo he tenido que batallarme y además que como yo tengo una página de cine y es como que es un poco más complicado. Pero generalmente las nuevas páginas lo que me motivan es a, ¿verdad? Yo te voy a demostrar porque nosotros estamos teniendo el éxito que estamos tomando. Usted, cálmese ahí un ratito. Dejamos nosotros hacer nuestro trabajo. Y eso es lo que a mí me inspira a seguir trabajando, ¿me entiendes? No por ello, o sea, no me inspira porque siguen haciendo más páginas, porque me da oportunidad a mí de crecer. Porque a la vez de ver más gente, pues tú dices, espera, tengo que ponerme la mía y ponerme pendiente, ¿me entiendes? So, yo lo veo más como algo bueno. O sea, es malo, pero yo, como les digo, no me importa.
Dímelo, Carlos.
Mira, al final del día yo creo que yo estoy sumamente de acuerdo. Tú puedes crear la página que te salga a los cojones y realmente puedes venir y escribir una noticia loca y que cojas 100 likes y que lo compartas en 49 grupos que te aceptaron allá en Ecuador, claro, en Indonesia, en donde te dé la gana de publicarlo. Y realmente por eso tu página no tiene un carajo de credibilidad al final del día. Como todos los que estamos aquí, llevamos bastante tiempo creando contenido. Yo creo que en consistencia donde tú lo demuestras, si al final del día la industria se la quiere dar a estas páginas que empiezan los otros días, como ha pasado en muchas ocasiones, o se la quieren dar porque están conectados, realmente los que llevamos mucho tiempo tal vez no tenemos las mismas palabras, al final del día es cuestión de enfocarse en lo de uno y al final del día la gente sabe dónde va a encontrar la información que le gusta, el contenido que le gusta, realmente tal vez nosotros hacemos algo más cabrón que Pesetita y a algún tipo le gusta más Pesetita y eso no lo podemos controlar nosotros. So que al final del día es cuestión de trabajar en lo de uno y pues acaparar tu público y trabajar por el público que tenga.
Un vallizo.
Ah, no, yo, o sea, yo como quien dice, yo empecé como una de esas paginitas ilegales. Yo llevo haciendo esto ya de 3 años y jamás en la vida me vi en esta posición que estoy ahora. Yo empecé vacilando, haciendo audio en YouTube y eso. Entonces, la primera entrevista que yo hice fue a Star Roger. Una entrevista completa, quedó súper buena. Y después de eso fue que yo, dentro de todo, empecé a coger más seriedad a lo que es la página. Y la fui trabajando. Y después de ahí, pues ya, pues nosotros tenemos ese lado serio que hacemos entrevistas a los luchadores. Y lo tenemos ahí, pero nosotros como tal no somos páginas de lucha libre, somos más un podcast. Nosotros hablamos de todo lo que está pasando en el mundo de la lucha libre. Por eso nosotros no hacemos noticias ni nada. Nosotros le damos share a muchas de las páginas de The Wrestling Empire, Impact Federal y todo eso. Y entonces es el contenido que usamos para hablar de todo lo que está pasando. Pero si no hubiese sido por la páginas ilegales, no estuviese hoy aquí hoy en día, no creo que afecte. Al final del día, ustedes saben que esto coge tiempo, tienes que trabajar la página, el logo, editar y todo eso, y no todo el mundo tiene el tiempo, la paciencia, es que se separan, como bien dicen los niños y los hombres.
Bueno, les tengo otra pregunta, y esta ha sido agua bendita y agua maldita en la lucha libre. Yo me atrevería a decir que por los últimos 6-7 años, cuando se dice que los fanáticos tienen que ir a las canchas, que los fanáticos no van a las canchas, que la culpa de lo que las compañías estén, de que ciertas compañías quizás pasen a estar jodidas, va de la mano a que los fanáticos no van y no responden. ¿Qué ustedes creen? ¿Los fanáticos tienen que ir, como dicen, a las canchas, o los fanáticos hasta cierto punto tienen la culpa de lo que esté sucediendo, o los fanáticos simple y sencillamente no les gusta, si no les gusta no se lo comen y se acabó lo que se daba?
Diablo. Lucha Libre de Puerto Torriqueña, dame decirte un secreto. La independiente regular de Estados Unidos genera como 200 fanáticos por show. Hacen más dinero que aquí. Yo creo que hay una razón por eso, y no es porque viven completamente del boleto. Es porque encuentran otra avenida. ¿Sabes? Lo que es vender digitalmente el contenido, vender mercancía, empacar su contenido en lo que es un servicio de suscripción mensual. Eso le está garantizando dinero mensual. ¿Tú te imaginas eso en Puerto Rico? Que cada mes tú tengas asegurado unos 3,000 dólares, algo así por el estilo. Eso sería increíble.
Bueno, es que ahora, ¿por qué?
Es verdad también, pero ¿sabes? ¿Por qué eso? ¿Por qué no se creó esa costumbre? Bueno, en parte yo creo que pues sufrimos de que Puerto Rico pues no pudo establecer un sistema de pay-per-view. O sea, eso en realidad no es culpa de la lucha libre en Puerto Rico, es parte de la cultura puertorriqueña. Y apenadamente pues nos aferró a este nuevo movimiento en la época de los 2010. Y poco a poco nos hemos estado atrasando. O sea, WWE son los primeros en tratar pay-per-view de una manera que se pueda llamar exitosa, en el sentido pues de que no se está estrellando el feed en vivo. O sea, lo puedes ver el show completo de principio a fin sin problema. Y lo han empezado demasiado tarde. O sea, esto está empezando demasiado tarde en Puerto Rico, y eso ha causado que muchas distintas avenidas para dinero no puedan evolucionar aquí. Y eso pues, ¿sabes? Deja a los luchadores y promotores molestos. Si los fanáticos no van, sea porque el producto no lo confían en él, no lo ven como uno bueno, o simplemente pues no lo atrae, pues te culpan. ¿Sabes? Tienes que buscarme la vuelta. Aunque sea terco, tacaño, hasta las tetas, es la realidad. Hay que buscar la vuelta de alguna manera.
Va Toro.
Estoy de acuerdo un poco con Avi allí en que no supimos adaptarnos o adaptar la tecnología a una industria que toda la vida ha sido old school, y que todavía en gran parte no hemos empezado a ver cambios de esa vieja escuela hasta hace tal vez 5 años, y todavía hay muchos de esos cambios, de eso manteniéndose. Por ejemplo, vamos a ser honestos, en los últimos 2 años tal vez WWE ha sido consistente en poner todos sus programas en YouTube, en los últimos 2 años, pero antes podían pasar un mes, dos, sin que no estuviera la continuación de la otra semana. Pasaba lo mismo con IWA, que lo trataron de hacer cuando se estaban muriendo la primera vez. Y yo creo que no solo el fanático, es que realmente como fanático, por lo menos yo, aquí todos somos fanáticos, como hablamos de la línea invisible esa. Si a mí una historia no me atrae, yo no tengo por qué responder. So que al final del día no es mi obligación como fanático consumir eso, porque por ejemplo, si a mí no me gusta la próxima canción que saca Bad Bunny, yo no la voy a escuchar, y voy a esperar a que hagan algo que me llame la atención y lo voy a escuchar. Pues es lo mismo con la lucha libre. Si tú tienes 2 estelaristas que no me llaman la atención, o tienes 2 estelaristas que la historia no funciona, o tienes algo que no me llama la atención, yo no tengo por qué pagar 10, 12 dólares por irlo a ver. Y sí, es verdad que tú tienes la oportunidad de verlo desde tu casa y todo digital, y pudiéramos intentarlo hacer, pero yo creo que nadie aquí está con la paciencia de hacerlo. Yo creo que quieren volver a hacer dinero de la misma manera en que se hacía antes, y esa mentalidad nadie está dispuesto a decir no funciona, vamos a cambiarla. Y todos quieren dentro de la industria volver a hacer y hacer dinero como lo hacían en los 80, 90 y 2000, que era con las canchas, y no todo el mundo te va a responder igual.
Las dos chivos expiatorios favoritos aquí de la compañía, la primera, las páginas de lucha libre, esa es la primera que se lleva la culpa. Y finalmente, si no funciona, echarle la culpa a la página, terminan echándole la culpa al fanático. Yo siempre digo que esa es la pantomima para ocultar que en realidad el producto es malísimo. O sea, el producto es atrasado, el producto va a las canchas, tiene calor, es una cancha gigante, y en verdad el modelo es para 200 fanáticos, 300 fanáticos. O sea, hay muchas cosas, y el problema es que muchas veces miramos a Estados Unidos y vimos esas cosas buenas, como accesibilidad, como dice Ivy, hay pay-per-views, pero en realidad el modelo que siempre queremos mantener es el mismo de siempre, el de los 80, 90 y 2000. Y cada vez que nos da un poquito de esa nostalgia, siempre, casi siempre, el fanático va a redirigirse a esa nostalgia, pero esa nostalgia la pone la empresa, porque esa es la única manera que aquí saben hacer dinero. O sea, no hay paciencia para desarrollar luchadores. Y muchas veces cuando tienen un luchador establecido, ahí ellos dicen, ah, no, pues te vamos a acomodar aquí a este veterano, porque necesito siempre, esa es la excusa, tratar el de buscar el fanático casual o el de antes, porque ese es el que me va a hacer el dinero. Y ahí es cuando tú ves que en realidad el fanático no tiene que ir a tu cancha porque tú lo obligas a ir o porque tú le digas que vaya. Si el producto sigue estancado, retrógrado, ni modo, mejor me quedo en mi casa. Hay miles claro. de opciones. Y como dice Ivy, hay miles de compañías que con poquitos fanáticos hacen innumerables ganancias. Porque hay modelos para perseguir. El problema es que aquí quieren mantener todavía las mismas conductas ya venenosas que nos tienen así.
Luismi.
Yo estoy completamente de acuerdo con lo que dijo Manuel. Cuando se dejen de utilizar de excusa lo que somos nosotros y lo que es el fanático, las empresas van a progresar. Pero mientras siguen buscando culpables, van a perder el tiempo, porque realmente no se están dando cuenta que los verdaderos culpables, quizás no toda la culpa es de ellos, pero la culpa no es de nosotros, literal, no es de nosotros. Pero es eso, es como que no se dan cuenta que pues, tienen que evolucionar, como mencioné al principio, y evolucionar consiste en evolucionar cómo tú llevas la historia. O sea, no, si repites la historia, pues no la hagas igual. Cámbiale tres cosas, pero no tendemos a repetir literalmente la misma historia. Y utilizar personajes que le quitan una máscara y lo traemos 10 años después, le ponemos la máscara y volvemos y se la quitamos. Y le digan, que WWE lo hace, pero no vamos para ningún lado. No vamos para ningún lado. Yo, por ejemplo, yo tuve la oportunidad de agregar varios storylines con mi hermano, y lo sabe Ocean porque le hablo de esto, y es por esa necesidad que yo tenía como fanático, porque yo soy fanático primero que todo. O sea, primero es el hermano de mi hermano, para que no sabe, yo soy hermano del pueblo de Puerto Rico. Antes de yo ser hermano de él, yo soy fanático. Nosotros nos criamos viendo lucha libre, like 24-7, en mi casa, mi mamá era la mano, yo, mi mamá era la de Uruguay y todo. Y yo quería eso y sentía la necesidad. Entonces, mi hermano también, al ver pues, que yo estudié comunicación y demás, pues él mismo decía, no, vámonos contra las reglas, vamos a hacerla nosotros. Y le decía yo, era, la va a hacer mi hermano. Y ellos como que, ah, la va a hacer mi hermano, lo toma o lo deja.
Y lo que nosotros, y lo que nosotros logramos, y lo que nosotros logramos hacer con Cuervo contra Angel estuvo bien cabrón.
Claro, no, y no se puede, o sea, no quiero que se dé todo el crédito a lo que hicimos, pero cuando las compañías entiendan que tienen que evolucionar y no es que hagan lo que nosotros hacemos, porque hemos visto cómo que se pega un poco a lo que tratamos de hacer en el momento, ya lo estamos haciendo porque lo podemos tener en nuestro momento. Pero cuando ellos se den cuenta que eso es lo que vende, las historias son que venden, cuando dejen de grabar los luchadores en el carro metido, grabando unas promos en el carro metido.
Así, con el teléfono así.
A nadie le interesa ver esto, seamos sinceros, nosotros aquí todos sabemos que siempre esto es horrible. No, esta noche y con el teléfono, no, estamos en 2020 ahora.
Mira, Luis, tú sabes que yo estaba viendo los otros días con Jaime, cuando nosotros tres grabábamos, que estábamos hablando de cuando los luchadores hacían las promos para el show de la semana que viene, todo ensangrentado. ¡Esta noche! ¡Yo te voy a coger a ti! Entonces tú le ves el tajo aquí, la sangre seca. Dice, pero cabrón, ¿cómo va a ser esta noche?
Claro. Que está bien, oye, está bien, pero el selfie, bro, no me hagas eso. Entonces eso daña el producto y después los luchadores. No, pero es que no tengo un equipo de trabajo que me lo haga. Eso le corresponde a la empresa. Yo hago la promo con mi hermano. Veo las de México, las veo las de Puerto Rico. O sea, yo soy el productor, no productor de guión, pero soy el que visualmente soy el que pega todo. O sea, todos pueden hacerlo. Yo no tengo nada especial. O sea, yo no tengo nada especial.
Solo es darle cabeza.
Exacto, quizás mi hermano tiene un personaje que se me hace más fácil trabajar con eso, pero todos tienen la posibilidad de hacer eso. Y me molesta porque entonces empiezo, no, pero él hace eso, pues hazlo tú también, deja de quejarte tanto. Entonces, selfie dentro del carro. Ah, no evolucionamos. Pues si siguen grabando en el carro, no hagan eso tampoco. ¿Me entiendes? Entonces, graba el técnico y el rudo en el mismo baño. Como que si se tomaron un break para grabar. No hagan eso. Eso afecta. Sé que no, que la gente no se fija. La gente toda se fija en eso. Yo me fui en el coche de Lourdes y que me quedo, wow. artista, ustedes tienen dinero para hacer, contrapone un green screen ahí o algo, pero no. ¿Me entiendes? Mira, y yo... cuando la lucha libre es que se dé cuenta que esos son detalles que valen la producción del contenido digital y demás. Eso vale muchísimo hoy en día. No es solamente trepar ese ring y luchar, tú tienes que llevar a la gente al ring. Porque si hay dos gatos que le podrán darle luchón de la vida, pero si nadie lo vio, ¿de qué vale?
Ya que estaba hablando de eso y indagaste más en eso, los que saben, ¿verdad? Antes del corona estuve haciendo internado con NXT y tuve la oportunidad de ver la forma en que ellos desarrollan las promos, los viñetes, etcétera, etcétera, antes y durante el show, para que salgan en la televisión y para que salgan en las pantallas en eso. Y yo sé que yo no puedo comparar una compañía como WWE o NXT que genera mucho dinero y que tiene unos ratings increíbles con Puerto Rico, pero volvemos, si Luis me pudo, si yo pude ayudarlo también con lo que sucedió con Cuervo y Angel, y si yo a veces venía y me sentaba y le hacía promo a Royal contra Mecha para hacer WWE, porque a mí nadie me lo decía que yo lo hiciera, yo lo hacía. Si nosotros podemos, o sea, si ellos pueden, ¿por qué nosotros no podemos? Obviamente no va a ser la misma calidad, pero yo quisiera que ustedes vieran que si se tiene que grabar 8, 9, 10, 12, 13 veces, se graba, con tal de que lo que se le lleva al fanático sea lo mejor. Y tú ves ahí a los productores, le dicen, pam, 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 pam. Aquí no, aquí el luchador se traba. Entonces el luchador dice, esta noche en Barceloneta, y dejar la promo así.
Y lo sube así.
Pero no, vamos, ¿sabes? Entonces, ese tipo de cosas, eso es como, vamos, ese es el maquillaje de esto. Entonces, si tú vas a tirarlo así porque sí, pues no te puedes quejar tampoco. Pero voy a dejar que ustedes culminen, porque la pregunta, la pregunta que va es una contrapregunta a esa que zumbe. Jesús, dímelo.
Mira, yo, mano, el fanático no tiene la culpa, punto. So, ahora mismo el problema que hay, las personas que están controlando las compañías más grandes de Puerto Rico, como quien dice, ya sea IWA, WWC, son las mismas mentes de hace 20, 30 años atrás, como todos ustedes dijeron. Para nosotros la lucha libre es entretenimiento y un deporte, pero para ellos al final del día es un negocio. Como todo negocio, tú tienes que aprender a invertir y obviamente vas a perder, porque como todo negocio, cuando tú empiezas invirtiendo, vas a perder mucho dinero. Pero al final de cuentas tienes que evolucionar y con la evolución vas a traer esos fanáticos. Mira, tú diste el ejemplo, Ocean, de WWE, pero para esos tiempos de WWE estaba ECW. ECW no tenía el dinero que tiene una WWE, pero tenía alguien como Paul Heyman que iba en contra de corriente. Vamos a hacer las cosas así. Cuando hagan las promos, y tú lo has visto en los 24 de WWE, pues tú ves a Heyman hablando con los luchadores, pues vamos a hacer esto diferente, vamos a tirarle a cierta compañía y esto y lo otro. O sea, tú tienes que aprender a arriesgarte y evolucionar. Como quien dice, los otros días, hace casi un año atrás, WWE estaba trabajando con lo de Fight TV. Y obviamente yo estoy fuera de Estados Unidos, o sea, yo hubiese pagado, y yo pagué por el último pay-per-view, lo vi aquí en casa. Yo hubiese invertido mi dinero por ver el producto, siempre y cuando tú traigas una historia y algo que como quien diga te coge con el hook, te atraiga y haga esa fanaticada volver a las canchas. Y así es que yo lo veo. O sea, si tú no le das a la fanaticada una buena historia, una gran cualidad en televisión, o si lo tiras en el social media, en YouTube, una mejor cualidad de las promos, como ustedes dijeron, que a los otros días fue que WWC cambió de las cámaras esas gigantescas que tenían a lo que tienen ahora, que ahora están trabajando un poco mejor en cuestión de promo y lo que es resumen de WWC y eso, pues ya ellos ya les tomó un montón de tiempo, un montón de años, pero ya poco a poco lo van trabajando. Pues sí, tienen que evolucionar, cambiarle lo que es cuestión de promo, la tecnología, mira, hasta el intro de un programa de lucha libre, eso atrae al fanático, cosas tan sencillas como esas. Y si tienen que arriesgarse y aprender a innovar, y al principio obviamente pues van a perder, pero al final del día, o sea, la gente va a empezar poco a poco a empezar a ver tu producto, a lo que le gusta, a lo que no le gusta, y de ahí tú vas cambiando y moviendo.
Avi, yo sé que quizás tienes una pregunta, pero la pregunta que yo tengo que hacer ahora es contrapregunta a la que realizé hace unos minutos atrás.
Zúmbala, así que,
ve pensando en una cuando acabe aquí. Les pregunto, ya que hablamos de esto y llegamos a la conclusión de que el fanático no tiene la culpa, yo quiero traer un caso, y un caso aquí sumamente real. Yo tengo un caso sumamente real, y quiero que ustedes me den su opinión en ese respecto. Hace 2 años la CWA realizó Christmas Showdown en el Centro de Convenciones de Puerto Rico, y la cartelera On Paper quizás no podía ser mejor. Quizás pudo, o sea, para lo que se había visto en Puerto Rico en los últimos 10 años, pues era de las mejores carteleras que se había visto en verdad los últimos 10 años acá. Sin embargo, el fanático no respondió. ¿Ustedes creen que en realidad, en casos como ese, el fanático tiene la culpa, o ustedes creen que literalmente es que el fanático camina con los codos y literalmente piden y piden, y cuando le dan no reaccionan?
Yo pienso, mira, yo fui a Christmas Showdown, yo estuve allí yo estuve backstage con todo lo que aconteció allí. Y me acuerdo que yo estaba afuera con Full Sail y viajé esas navidades y fui a ese evento. Y obviamente el road a ese evento lo vi de afuera, no lo vi estando acá. Pero en Puerto Rico hay algo que yo creo que todavía esa tendencia no se ha roto, y es que el boricua, por todos los años que llevamos con la lucha libre de una cierta manera, tampoco el fanático ha super evolucionado. Tal vez nosotros sí, porque estamos consumiendo un poco más de otros lugares, pero en Puerto Rico la historia en algún punto es hasta más importante que el luchón de la noche, porque esa noche Ricky y 450 fue buena, Dustin y Royal fue buena, y sí, fueron luchones, pero te apuesto yo, y esto pensándolo acá, tal vez 450 con Ricky, con obviamente, aunque están en el extranjero, ¿verdad? Pero tú lo haces con algún tipo de historia y la gente siempre intenta responder más. También era en el centro de convenciones, y ahí es donde tú te pones a pensar, el fanático está pidiendo algo, pero no está dispuesto a gastar hasta tal punto. Y yo creo que es que realmente el fanático está impuesto a que en la Pepín Cestero, o en donde lo vaya a hacer, allá en el anfiteatro en Dorado. Yo creo que el fanático, de cierta manera, no echándole culpa al fanático, de cierta manera el negocio del fanático ha evolucionado hasta cierto punto. Hay unos que otros que exigimos una cosa, y hay una generación que exige otra. Nosotros tal vez exigimos buena historia, nuevos talentos, y hay una generación que quiere seguir viendo a las mismas leyendas con algunos nuevos talentos, pero con una super historia de cómo el luchador de la otra empresa se puso una máscara y después de 6 meses se la quitó, y todo el mundo se volvió loco, porque en Puerto Rico reciclar historias y unir a tal vez el Bronco y el Invader, o Rey Junior cobrar venganza con Carly en el mismo ángulo de 20 años antes, pues es más atractivo que tal vez una super cartelera en donde viene 2 luchos de talento local y 10 extranjeros.
Avi.
Yo creo que hay un par de factores que trabajaron en la contra. Por uno, era el nombre CWA. Tú sabes, cuando la CWA comenzó trayendo, por ejemplo, a Jay Lethal, y él tuvo su corrida como campeón, durante ese periodo, pues cada vez que había un evento grande, tú estabas trayendo por lo menos una estrella internacional, Carístico, Leo Rush y otro así por el estilo. Entonces están teniendo un éxito sólido poco a poco, ¿verdad? Pero de repente te antojaste de traer, sin mentir, yo creo que eran como 12, 13 luchadores internacionales: Tessa Blanchard, Super Crazy, Billy Gunn, Nick Aldis.
¿Sabes qué es lo gracioso? Y mala mía que te interrumpa, la verdad es que, ¿verdad? Ya no siento que valga la pena, ¿verdad? O sea, que no haya problema en decirlo. Y para que vayan entendiendo, para ese evento venían nombres más grandes. Nombres de la talla de Cody, nombres de la talla de Rey. Y ahí es que uno dice, wow, tú sabes, ¿qué hubiera pasado? Porque volvemos, como dijo Carlos, se pide, pero si te vas para el centro de convenciones es muy caro, aunque el servicio sea bueno, pero si te vas para el anfiteatro, ay, hace calor, me sudan las berijas. O sea, que no existe ese 50-50, pero para que ustedes vean la cantidad, o sea, lo que estaba planificado para esa noche era algo bien grande. Y pues lamentablemente no las cosas no salieron como esperaban.
Y sorry que interrumpa, pero ponlo en contraste tal vez, que yo no me acuerdo cuánto antes o cuánto después fue esto, pero hicieron Misterio Manía y metieron un par de más personas, pero ¿dónde fue que lo hicieron? O sea, lo hicieron en Guaynabo. ¿Y qué fue lo que vendió? Y yo creo que todo el mundo aquí lo sabe, no fueron las estrellas internacionales, fue que Sabio y Chain iban a traer IWA con Luyan.
La verdad.
¿Qué tú vas a decir? En Puerto Rico, por más que nosotros queramos pensar que estamos ya al nivel de recibir estas superestrellas y de los luchones, siempre el fanático que realmente va que realmente es el que mide cuánta gente se va a meter, porque los 1,000 de siempre, porque vamos a decir que hay 1,000 que siempre vamos, o que se acercan a ir por otras razones, pero que eventos grandes van, los que definen los 2,000, 3,000 son los que quieren la nostalgia.
Al final del día, la nostalgia, a mi entender, ha sido hasta cierto punto un problema en la lucha libre, y quizás no por las compañías, sino hasta por la misma gente. Porque
¿tú quieres decir que ha sido un sello de goma?
Sí, porque es que quizás tú llevas meses tratando de buildear a este chamaco lucha bien, tiene una buena promo, tiene buen físico, pero tú ves a los fanáticos que no reaccionan, sin embargo, sale el regreso de la IWA y tú los ves, IWA empieza, ¿y cuántos van?
Y después dejaron de ir.
Sí, porque se fueron.
Dime.
Porque ese primer show tenía a todos los viejos, ¡ah, vamos a ver a Estefano de nuevo, con las licras pegadas! ¡Oh!
Los Youngbloods.
¡Uno! ¡Qué fuerte se ve Brian! Cuando todos esos 10, 15 que fueron de sorpresa, Carlito fue, Hoyer fue Carlito una noche más. ¿Qué pasó? Después de ahí, se quedó Joe Bravo con su toalla sudada, y se quedaron todos los demás allá, y la gente dejó de ir.
Pero con el tema de CWA hay varios factores. Primero, lo que dice Ivy, CWA era esta compañía pequeña que estaba trayendo como mucho un luchador internacional que no lo estaban siendo tan constante, si no me equivoco. Carístico fue el gran, esa noche que me imagino que fue en mayo, si no me equivoco, y después hicieron esa transición para Navidades.
Tengo historia de ese día.
Se está esperando que CWA, que el promedio era 165 fanáticos, 200, metiera miles de fanáticos, un centro de convenciones, una taquilla. ¿Cuánto costaba la taquilla previamente a ese show? $8-$10. Uh-huh. Ahora estaba costando un poco más, no me acuerdo muy bien.
$30 creo que costaba la general.
Exacto. Entonces, son estrellas internacionales, pero son estrellas internacionales que nosotros, la mitad, los alcobrosos, que así nos consideramos nosotros, que conocemos la escena internacional, las conocemos. Nosotros sabemos que el general, el fanático de aquí ve SmackDown en Guapa, como mucho busca Impact Wrestling o otra cosita por el lado, pero no, ellos no sabían Marty Scurll. Para nosotros no sé, era una cosa impresionante, pero para ellos no era, era pues sí, trajiste este británico, ¿qué vas a hacer con él? Tal vez Cody era más efectivo, porque si no me equivoco la noche antes estaba en Final Battle, pero esas son las cosas. Entonces, más pagar parking, más, es algo, si tú notas desde donde estaba CWA hasta lo que se estaba pidiendo esa noche, era en un incremento grande. Misterio Manía, ¿cuánto se le pide al fanático por estar en los Bleachers? $15, si no me equivoco. Se sientan ahí y están y hacen lo que quieran y tienen la mezcla de nostalgia con algunos internacionales mexicanos que Hugo siempre promociona, que tenían todas las de ganar, más que no se olvide que en ese momento se creó el gran fiasco este de la conflicto, de que si Bandera iba a luchar en Misterio Manía, que si Mega World 450,
Ese conflicto, ese conflicto nos costó mucho.
Eso fue al beneficio de Hugo. O sea, Hugo terminó ganándose todo el banquete con ese conflicto. Que empezó desde Mister Emanía y empezaron a tenerlo hasta Bitman Showdown.
Ya que lo traes a colación, ¿tú crees que eso haya afectado las taquillas de Christmas Showdown?
Bueno, no sé si las haya afectado de un factor tan grande, pero sí pudo haber puesto en percepción del fanático. Porque acuérdate que Hugo fue el que hizo la acusación en el vivo de que, esta compañía pequeña, nueva, que están comenzando ahora, mira la hora, tratando de caifanear o buscando luchadores cuando no saben cómo se mueve este negocio y no siguen sus compromisos. Porque yo me acuerdo que la dinámica y el comentario en ese momento era que supuestamente Hugo da la mano y están nuevos muchachos que están entrando como promotores, no saben seguir las reglas. Ese era la línea de pensamiento en ese entonces. Y me acuerdo porque escribí aquí, yo escribí en Canadá, donde yo estaba escribiendo en ese momento. Esa era la línea de pensamiento, que sí, pues fuera el efecto de que Hugo y Mister Humanidad Profesional se dobló un poquito degradada porque es una compañía de novatos y no saben lo que están haciendo. Y eso sí pudo haber jugado un factor. Pero más allá de eso, no. Pero sí, esa era la dinámica en ese entonces.
Dime.
Yo realmente creo que, como mencionó todo, se fueron full. Yo sé que los negocios no deben confiar en el negocio, pero dieron todos los huevos, hasta los huevos de todos que estaban involucrados, metieron en esa canasta. Y se fueron a ofrecida. Y pues, back forward, y también, como dicen, también tuvo que, pienso yo, que tuvo bastante que ver ese dilema. A la gente le gusta la controversia, pero tampoco es que ese tipo de controversia, como que la gente no fue tan fan, porque era como que, no, lo voy a tener yo y no lo vas a tener tú. Si tú lo anuncias, te vas a buscar problemas, no, pero el otro, no, yo fui el primero, llegamos a un acuerdo. Y le afectó totalmente, porque si iban a ir unos cuantos, ahí fue donde se disminuyó más la cantidad de gente que iba a ir. Y como dicen, mencionales, luchadores internacionales, pero la mayoría luchadores que conocemos nosotros y conocen luchadores, ¿verdad? Las personas que están, que les gusta ver cine, estadio cine.
Por ejemplo.
Internacional, pero la gente va a ir para allá, por eso.
Shane Strickland, la gente no sabía quién demonios era Shane Strickland. Ahora, Shane
Strickland,
ahora está... ahora está matando la liga en NXT, ahora está todo el mundo, Shane Strickland. Pero, ¿sabes? Tampoco en Puerto Rico se hace Richard. ¿Qué? Tampoco en Puerto Rico se hace, los fanáticos hacen Richard tampoco. ¿Sabes? No.
Imagínate que WWC se tumbó un nombre de MLW y nadie se ha dado cuenta en The Dynasty.
Wow.
O sea que imagínate si nadie se da cuenta.
Es que no se hace research. La gente eso es, como dijo Manuel, yo me siento a ver SmackDown. Recalentado de casi 6 días después, antes, porque ahora no.
Experience, no ven SmackDown, que es el
que lo hace
de cada uno de los shows.
Entonces esperan a que el nombre sea grande para entonces venir ahí a darle crédito al nombre o a darle crédito a la compañía que lo haya traído, cuando en realidad no se le dio crédito en el momento que había que dárselo. A research, busca esto, coño, mira, viene para acá Killer Cross. Yo no sé quién demonios es Killer Cross. Ahora Killer Cross es el main event en NXT. ¡Oh, Killer Cross! No hay que esperar. No hay que esperar a que el nombre se haga grande para tú volverte fanático. Termina siendo un fanático vanguago, ¿sabes? Me monto en la guaguita, claro. Cuando la persona está trepada, entonces las compañías que están tratando de traerte ese talento que vale la pena, se ven afectados. Mala mía, Luis, me tenía que sacármelo del pecho.
No, está bien. Yo básicamente lo que voy a apoyar lo que está diciendo mi compañero, porque eso solo pasó, no hay otra justificación. Yo sé que los fanáticos, como mencionamos ahorita, las empresas esperan demasiado del fanático sin darle nada. Entonces, le está dando algo y de repente le cambia la fórmula. Eso tampoco funciona. O sea, si lo estamos tumbando, ya está teniendo un éxito. Ya recientemente había pasado lo de él, pero vuelvo. Había pasado un montón de cosas. A ver, mi hermano, siga ahí, porque había otra historia que estaban, bueno. Pero entonces, si me estoy sobreviviendo, esta mega estrella, entonces eso pasa en segundo plano, no, porque entonces me lo están matando. Entonces la gente ya no tiene interés, y dice como que, ah, eso va a ser al principio, el kickoff, ¿no entiendes? La gente va a decir, ah, para que a ver esta gente que no sé ni quiénes son.
Y también, ¿qué número? Ay, perdonen. No, iba a decir que también el número. ¿Cuánto costará traer 12 de esos luchadores internacionales? Más reacomodarlos, pasajes, más centro de convenciones. Tal vez si se hubieran enfocado en una dinámica, tal vez cortarle esos 6 luchadores como colocaban a esos luchadores y un lugar más pequeño, tal vez era más costo efectivo. Que yo me recuerdo que el otro show, cuando vino Christopher Daniels, se veía un poquito más empaquetado y tuvo un poquito más de gente y funcionó mejor la dinámica. Que ya estaba tarde la cosa, pero...
Y perdón, lo que sucede fue que ellos ese segundo show, y mala mía, gente, yo los quiero, pero estamos hablando del tema y lo que sucede fue que en ese segundo evento en Reyes del Hexágono no se utilizó por completo el centro de convenciones. Se utilizó un salón. Uh-huh. Sin embargo, para Christmas Showdown utilizaron el centro de convenciones casi completo. ¿Sabes? De lo único que te llena el centro de convenciones completo es el Comic-Con, por los locos como Bad yo Bunny, que vamos. Bad Bunny, los Comic-Con que van los entaileros y los locos como yo que nos gusta vestirnos de 25,000 cosas, pero no es, no, o sea, el centro de convenciones no es algo fácil de llenar, ¿sabes?
Los de electrónica cuando hacen los festivales.
Ahí también, chacho, sí, ese jeguero de éxtasis por ahí volando y todo. Eso lo, ¿sabes? Pero tú no puedes pretender que de la noche a la mañana, yo tenía expectativa de que iba a llenar, a ser honesto. No sé si es porque yo estuve trabajando desde adentro, estilo otro, porque vi buen feedback de la gente, pero al final del día, mala mía, Jesús, zumba.
Bueno, quiero empezar con que yo fui de ese gran grupo que fue bloqueado cuando tiraron ese live de que Ricky no iba.
Bienvenido al grupo.
Team bloqueado. Mira, yo pienso que eso de Ricky afectó bastante. No del todo, pero, o sea, no 100%, pero afectó un poco. Porque me acuerdo que en esa misma página de cuando hice ese live, dije, bueno, yo lo que pensaba era hacer esto, iba a salir 450, iba a pasar esto, que al final de cuentas fue lo mismo que pasó. Lo mismo que él dijo fue lo mismo que pasó. Que no cambió nada. Segundo, todo el mundo sabe aquí que CWA lleva más de 10 años en Puerto Rico. Pero en ese momento era que CWA como tal iba a arrancar para poder competir con lo que era una WWC, una WWL. Y por lo general, vamos a ser honestos, CWA, muchas de las canchas que iba eran canchas más pequeñas. Que obviamente tú cuando ves las luchas como las del aniversario de CWA, tú ves que había un montón de gente, pero no a la capacidad que ellos trataron de hacer en Christmas Showdown. Y Christmas Showdown yo se la doy, ellos, lo mismo que estaba diciendo, se arriesgaron, trataron de innovar, evolucionar, pero no contaron que la fanaticada que ellos habían ganado no era suficiente para llenar un centro de convenciones. Se me acuerdo que hasta en los comments la gente estaba criticando hasta el precio del parking. So, tiene un poquito de todo, sí, parte de la fanaticada, parte de la gerencia, ¿verdad? Por no medir costo y tirarse de cabeza, como quien dice. So, que para mí es un 50-50.
Bueno, Avi, yo sé que quizás tienes un par de preguntitas ahí.
¿Tú no crees, ustedes no creen que uno de los factores de CWA en ese Christmas Showdown fue poner todos los huevos en una canasta? O sea,
bueno, Luis me lo dijo ahorita, que pusieron hasta los huevos de...
O sea poner un huevo, todos los huevos en una canasta en cuanto a la lucha de Ricky y Mecha, pero no le dieron el push que debía haber tenido la lucha de féminas por el campeonato de CWA. O sea, ¿dónde estuvieron esas promos de esos luchadores que venían de allá? O sea, hubo muchos factores como que no jugaron el complemento perfecto para que también el fanático fuera a la cancha.
Y no solamente eso, Avi. Yo hablaba mucho con Melvin cuando grabábamos y yo le decía a Melvin, el marketing al evento estelar de la noche no fue el que yo, por lo menos en lo personal, esperaba, tanto como cuando yo estaba laborando con ellos, que bastante hit que me cogí por estar laborando con ellos y tener la página a la misma vez, mucha gente no le gustó, mucha gente lo criticó, mucha gente peleó. Pero no fue el marketing que tú esperas a un evento estelar en una dos de tres caídas, three stage of hell, como tú le quieras llamar, a un evento estelar en el centro de convenciones, en una rivalidad que tú llevas más de 6 meses buildeando.
La segunda fue la escalera, ¿verdad? No, mala mía. Sí, pensé, pensé en bojar.
No voy a decir más nada, sigan ustedes. Este.
El por punto... un ejemplo, mira, mira. O sea, tener una Tessa Blanchard, un Nick Harvey con el título, que sabrá Dios si aquí en Puerto Rico todos estos fanáticos, ninguno había visto el título ahí.
Yo tuve ese título ahí, y yo tuve ese título ahí, y yo tu, yo me vine en meao, porque ese título literalmente pesa un matrimonio medieval, papá, ¿sabes? Literalmente el nombre no es ficticio, o sea, tú ves el título y el título de verdad son es lo que dice el nombre. Sí, de verdad que...
De las pocas riñas que vendieron fue la de Rodrigo, porque Rodrigo se vendió solo. Literal.
El marketing jugó un factor, hermano.
Hermano, yo creo que tienes un conflicto al igual, y no es culpa de ellos, pero es culpa en general. En Puerto Rico, y tú lo dijiste ahorita, además de no hacer research, hermano, aquí cualquier ex WWE que del 2008 para acá haya salido en SmackDown por guapa te va a vender más que lo que Nick Aldis te puede dar en un super luchón. Probablemente, si analizas qué luchador de los que llevó Christmas Showdown jaló más gente, Billy Gunn, porque salió en WWE. Y no es por tirar ni por nada. Al final del día, tú tenías una super cartelera, pero tal vez ellos se agendaron mucho de tengo estos nombres, que se supone que el hardcore fan que me ha apoyado está, y vamos de una cancha pequeña al centro de convenciones. Tal vez eso es ir como del nivel 1 al 10 sin jugar los del medio. Tal vez tenían que subir un poquito a poco, pero la única historia que tú tenías fuera de ese buen ángulo que tenías de Justin y Royal, el storyline de Ricky y 450 fue Hugo. Fue la controversia. Aquí no hubo promo entre si Ricky es mejor que 450 o era mejor que lo otro. Era que si la lucha se iba a dar o no. Y eso fue... ese fue el build-up de Christmas Showdown, mientras de por medio Misterio Manía estaba y se confirmó ahí. Que tampoco yo considero que eso le haya hecho favores a nadie.
Bueno, hay otro evento, para que la gente no diga que estamos hablando pestes de la CWA, nada más. Hay un evento que yo lo pongo parejo. No es la misma situación, pero ahí vemos la otra cara de la moneda en Puerto Rico. WWL, si mal no me equivoco, fue Insurrection, el evento que ellos tiraron por Fight TV. Uh-huh. Un evento que tenía luchas increíbles, ¿sabes? Estábamos hablando de que tenía la TLC de Justin con Davison. Tenía la lucha tan esperada entre Mendoza y Facho. Tenía lucha como Royal y BJ. Y la lucha de retiro contra retiro de Rodrigo García con Fast Forward, que fue bastante buena y todo eso. Pero el evento se buildió entre el Invader y el Bronco contra Thunder y Lightning. Lo que conllevó a que luego de esa lucha... O sea, para mí, para mi entender, de verdad, y espero que nadie se lo coja personal, bendito sea Dios, en el intro nuevo que hice, que sale en el programa, dice, no sea chango, las opiniones vertidas no representan, por si acaso no lo leyeron. El build-up era para que tú se lo dieras casi todo a Fachon y a Mendoza, que maldita sea, llevan casi 8 años peleando, y llevan 8 años que todo el mundo estaba deseoso, la gente estaba salivando para verlos por una puta rivalidad, por el campeonato mundial de una compañía. Y no le diste promo más allá de lo que sucedió con la máscara. Que fue algo bien interesante que se le pudo haber sacado más jugo, a mi entender. Entonces tienes a Justin y Davison, que la lucha, a mi entender, fue la lucha del año. Me importa lo que diga la gente, a mi entender fue la lucha del año. Ha sido lo más cercano a un buen TLC desde Royal con Mac y todo eso, pero tampoco se le dio un buen build-up. Y entonces Rodrigo se termina dando el build-up el mismo por la calidad de promo que tiene y por su programa.
Como siempre, papá, como siempre.
¿Qué ustedes opinan de ese evento? ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Qué creen creen que fue un buen evento? ¿Crees que fue un buen resultado? Porque a mi entender, después de eso, las cosas no volvieron a ser iguales.
Pero es que no hubo Black Christmas. Ay,
padre. No hubo Black Christmas, no hubo Black Christmas.
Ese evento fue, bueno, ellos no les fue mal. En taquilla no les fue mal. Y lo otro que se te olvidó, ellos buildearon el evento en que regresaron los machos. Ese fue el otro build-up del evento.
Y sí, pero eso fue un as sacado de la manga una semana antes del show.
Eso fue última hora.
Día, ese as al final de la manga terminó de hundir a Fashion y a Mendoza. Ese es el main event. Entonces tú llevas construyendo el conciliario. Separaste todos los ángulos y está bien. Mendoza, que había sido el Cower Champ contra Fashion. Está bien, todavía esa lucha tenía algo. Cuando llega Puro Macho, se acabó, porque tú sabías que iban a llegar para algo, la gente se enfocó. Puro Macho y esa lucha. Porque en Puerto Rico tenemos el problema de que dos storyline 3 tú los puedes aguantar, pero cuando último que tú zumbas, y eso te pasa en cualquier cosa, y aquí que hay gente que habla de películas, los últimos 15 minutos de una película pueden ser más importantes que la hora y media anterior que tú viste. Pues, mano, si los últimos dos programas fue Puro Macho y el Invader y la promo aquella con Pajabá, que le metieron esteroides más todavía a ese feudo, buscando mientras más veteranos, y la promo en la funeraria y toda la cosa. Claro que la gente va a ir por eso. Y ahí viniste y dividiste las dos fanaticadas. Cuando para el próximo evento se desinfló el roster, cancelaste.
Ellos tuvieron un evento, creo que a la semana o a las dos semanas.
Y literalmente. Sí, que incluso dieron hasta un tipo de descuento con el ticket de Insurrection.
Literalmente metieron una triple amenaza de sueño, porque sí. Metieron a Electro, a Davison Electro y Justin, así porque sí. Sí. Diablo, o sea.
Y era BJ con Manifel, ¿no? Fashion no vino para ese y Mendoza fue con JC Navarro. Ese fue.
Bueno, Avi, tú primero. Avi,
sí.
A mí me da gracia porque es verdad lo que habían dicho, el build-up para lo que fue Fashion y Mendoza. A mí me gustó, pues, porque llevaron tiempo construyéndolo, pero en términos de promoción, sí, había lo de Invader y el Bronco fue empujado mucho más por encima. Pero el problema no tan solo fue esa promoción, fue cuando al fin llegó la lucha, o llegó el evento en general. El evento empezó tarde, bien tarde. El show continuó, tuvimos tremendos momentos, o sea, lo que fue el regreso de Puro Macho, el tope suicida del Invader fue increíble, el TLC, increíble lucha. Cuando llegó la hora de la lucha estelar, el público estaba tan y tan y tan, pero y tan cansado, que por más que trataban de aplaudir, no podían. Mira, Fashion y Mendoza literalmente tuvieron que salirse del ring y sacar los fanáticos de los asientos para que al fin pudieran reaccionar, porque es que estaban tan y tan cansados. Y yo creo que parte de lo que fue contra WWE fue esto. Porque, o sea, cuando tuvieron el primer pay-per-view, Pena Capital, la lucha estelar, para mí fue la mejor lucha que yo he visto en años. Star Roger y Mike Mendoza, que te dejaba alimentado, o sea, para querer regresar a WWE. Y por la mayor parte, pues, lograron hacer eso. Pero entonces sales de este evento letárgico, con la impresión de que van a continuar así, pero con menos gente en el roster. ¿Y qué pasa? Pues no vas a querer ir. O sea, tú no vas a querer estar ahí hasta mucho más tarde, a la 1, sabiendo que va a haber menos estrellas y que en realidad es pues, un ángulo de televisión comparado a un pay-per-view. Pienso que, pues, que trabajaron mal en la organización completa del pay-per-view, sea la promoción a la ejecución del evento. Ahora, claro, fue tremendo evento, pero la organización fue pésima para ese show.
¿Tú crees que lo que sucedió en ese evento tuvo un backlash negativo a lo que le sucedió a la WWE después?
Yo creo que sí. Sí, pues por eso mismo, esa impresión de que salieron tarde, esto es algo que, pues, que se va de vez en cuando con WL y continuó pasando. Me recuerdo, se me olvidó cuándo fue exactamente, si fue después de Pena Capital o después de Insurrection, pero la primera grabación después de uno de estos pay-per-views, el show empezó 2 horas después porque no había ring.
Después de Pena Capital, pues.
Y eso fue un escándalo increíble. Entonces, toda esta desorganización, pues, le va a quitar ese mérito a los fanáticos. Mira, ahora que están en Warehouse 24, pues, no tienen ese problema, pero al mismo tiempo tienen mucho menos espacio y es parte de esa presentación de que hay tanta gente ahí, ahora, pues, en realidad no te ha atraído a ir porque no hay espacio. Es como que presentación es clave aquí y es uno de los fuertes de WL, pero al mismo tiempo, pues, no han logrado encontrar un balance.
No, y limita a los luchadores a no dar, qué sé yo, una lucha callejera por ahí, porque ¿a dónde van a ir a luchar? ¿A Telemundo? ¿Van a caminar a Telemundo? No pueden hacer el spot que quizás tenían la libertad de hacer en
me acuerdo bien, Tabú hizo un tope suicida y estaba a 1 centímetro de golpear la rampa.
Es complicado, tiene sus pros y sus contras.
Bueno, voy a reservarme la escoria para Invader para otro día, pero sí. Primero que, si uno nota, ¿cuál fue el mensaje? Si uno lo ve desde lejos, ¿cuál fue el mensaje que dio WWE ese día? Que nosotros, no importa cuántas luchas buenas te demos, no importa qué tan avanzados estemos con Hyper-Per-View y toda la cosa, jamás vamos a llenar hasta que nos traigamos un veterano. Esa fue la imagen que brindaron. Que nosotros valemos más cuando tenemos al Invader, a Thunder Lightning, al Bronco, y que eso es nuestro moneymaker. Ellos obviamente no lo tienen así. Ellos dicen que no es una reorganización para poder traer un evento grande, y entonces para traer fanático casual y toda la misma excusa de siempre. Pero en realidad el mensaje fue, estos muchachos son buenos, pero en realidad ustedes quieren ver de nuevo al Invader y a Bronco y a Thunder Lightning. ¿Y qué pasa? Que a pesar que tuviste a puro macho, tuviste a todo este gran evento, que creo que hicieron bastante dinero ese día, cuando viene la otra fecha, Invader no está al otro momento, no está Bronco. Thunder y Lightning abandonan los campeonatos y después pues hacen el revolú de que los pierden oficialmente. El roster adentro está confligido porque ahora que llegó puro macho, piensan que van a tener menos oportunidad. Y esto es real porque adentro hubo esa disputa de que, pues mira, tal vez me voy para la otra empresa porque está puro macho ahora y pues hay menos espacio. Y cuando vienes a ver, tienes un caos. Y como dice Ivy, el término de organización también fue un caos. Que cuando llegas a Black Christmas, tú no sabes qué hacer. Porque el mismo puro macho no era un talento confiable, era como que prestado. Reorganiza, vuelves el año después, nuevamente. ¿Cuántas veces vimos a Faction después de ganar el campeonato? Un campeonato que cada vez que lo tiraban en las luchas terminaba en unas intervenciones, unas luchas horribles. Solo tuvo unas muy buenas luchas las de Mike Mendoza. En realidad, el reinado de Mendoza fue horrible, ¿sabes? Y eso yo le he escrito. Fue horrible porque Mendoza ni siquiera se vio bien. Se vio que tenía que recibir la ayuda de Tommy Diablo. Y cuando vienes allá y cuando llegas ahora, tienes un nuevo lugar, nueva alta definición, pero tienes un roster incompleto, tienes una mala reputación en todo caso, y eres inestable. Ese es el punto de WWE, es muy inestable. Un día tienes roster completo, otro día tú no sabes lo que va a pasar con ellos. Y esa mala imagen, pues, te ha afectado.
Carlos.
Mano, Emanuel tiene un punto y es el mismo conflicto que yo digo. Porque de cierta manera, como compañía, vamos a poner que nosotros tenemos un negocio, no, tenemos una compañía, de momento nos damos cuenta que siempre metemos 600 y traes al Invader y metes 1400, por ejemplo. Pues obviamente la mentalidad de ellos va a decir, cuando traigo las leyendas, tengo más dinero, y obviamente afecta a tu talento porque obviamente por encima de lo que tú tienes, le estás dando la razón de decir a la gente lo que le interesa es ver a los veteranos una vez más, al Bronco que no lo veían hace tiempo, al Invader que no lo veían hace tiempo, y es bien complicado porque es una mala costumbre que ya se tenía y al pasar de los años, el Invader puede tener 70 y pico de años, el Bronco puede estar llegando a los 60, si no es que los tiene, y al final del día, mientras las compañías sigan, por decirlo entre comillas, complaciendo al fanático nostálgicamente todo el tiempo, una vez al año, todo el fanático no va a ir a las canchas y va a esperar a que en octubre, noviembre o diciembre me traigas a, trae más Ricky, trae más Sabio en el globo de la muerte, trae más Invader, y ese es el problema. Todo el año, por lo que ha pasado por los pasados 4 o 5 años, es venir y traerme el veterano que hace tiempo no veo, ese veterano que no está activo en una historia, y al final del día, solo por ver ese veterano, el público asiste. Y después cuando se van, y obviamente en el caso de WWE, yo siempre lo he dicho en mis videos, lo he dicho con las personas que siempre que me han escrito, porque el conflicto de ser media es que nos escriben directamente a nosotros, la inconsistencia es lo que los ha matado, todo el tiempo. Tú estás, o sea, tú me estás diciendo que el año pasado todos aquí podemos estar de acuerdo, que esa gente desde que empezó el año, cuando todos pensamos que se iban a joder, ajustaron, y fueron la mejor compañía del año. La gente que se acuerda de que cancelaron Brass Christmas y que de aniversario para acá, WLC trajo a Ricky, a Apolo y a todos los old school que habían. ¿Quién quedó arriba? So que al final del día, aquí el conflicto no es culpa del fanático, porque tú, si tú mal acostumbras a alguien a que esto siempre pase, el fanático va a responder cuando tú digas. Sino que el fanático responde a la nostalgia, y una vez al año tú se la das, yo me voy a quedar esperándola.
Este viernes, en la parte 2 de Fatal de 5.
Sí, el énfasis en Hey y Hey Junior fue tan y tan catastrófico. Fueron 11 luchadores en total que se fueron de WWE. O sea, no tan solo los jóvenes, en Cuervo, Fashion, Mendoza, Angel, estoy tratando de recordar, pero o sea, Apolo estuvo ahí y se fue, Thunder y Lightning estaba ahí y se fueron, ¿sabes? Esto fue un efecto que ahora que me pongo a pensarlo fue catastrófico.
Diablo, literalmente yo me pongo a pensar en eso ahora, y creo que nosotros todos abrimos una Pandora increíble, ¿viste? Abrimos una caja de Pandora aquí con ese tema.
Hey Junior destrozó una generación, hay business.
Bueno, pues, o sea, porque, bueno, porque estaba escribiendo la historia, está su padre. Y ahí tienes el efecto.
Quiero que vean. No querían confiar en Mike Mendoza, pero no, pero Hey Junior está aquí. Vamos a ponerlo a él. Él va a ser la figura principal, ¿no? Y también ese giro rudo que dio, que le pone las gomas del carro en los bloquecitos. El mismo Rey, cuando llega a la cancha al fin, viene Hey Junior y traiciona a Thunder con un golpe bajo. ¿Dónde está la lógica ahí?
Él tiene una frase en inglés.
¿Cómo era que decía? Déjame decirte que sus promos en inglés eran muy superiores a sus promos en español.
No, que se